Bueno, retomamos la sesión con un poco de retraso. Lo primero, pedir disculpas en nombre del comité organizador. Y bueno, ahora presentamos a la señora Mercè Agüera. Ella es agente de igualdad de la Universitat de Girona. Ella lleva desde los inicios en este plan de igualdad que está llevando a cabo la UDG. Y bueno, nos va a hablar un poco de cómo se ha elaborado este plan. Y en concreto de una de las acciones que se está llevando a cabo. Así que, cuando quieras.
Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bien, primero de todo, felicitar a la organización del Congreso, porque desde el Plan de Igualdad una de las tareas que nos hemos propuesto es impulsar justamente la investigación y la docencia en género, y siempre es de agradecer, sin que nosotros hayamos hecho nada, que se tomen iniciativas de este tipo, ¿no? Y además, también una de las tareas del Plan de Igualdad es hacer de observatorio, y en ese sentido, pues, siempre es positivo ver que la universidad poco a poco va incorporando con más normalidad este tipo de estudios, que hasta el presente ha sido poco trabajado. Y luego también agradecer que hayan dado un espacio, un pequeño espacio para el Plan de Igualdad, porque no toca directamente el tema de la publicidad, si bien tiene aspectos que obviamente están relacionados, porque la universidad transmite conocimiento, comunica y forma, ¿no? En ese sentido, obviamente, tiene relación, aunque sea indirecta. Entonces, como vamos muy mal de tiempo, yo seré relativamente breve. Al finalizar yo dejaré, tengo pocos ejemplares, pero dejaré ejemplares del Plan de Igualdad fuera, y si a alguien le interesa, pues lo coja, y si no, veréis la dirección electrónica del Plan de Igualdad y también la página web. Con lo cual, cualquier duda que quede, o si queréis un plan que sea enviado, o si queréis descargar el plan que también está allí, pues lo podéis visitar. Bien, el Plan de Igualdad de la Universidad de Girona no es ninguna anomalía en el Estado español, ¿no? Sigue toda una serie de procesos que están viviendo las instituciones públicas y también en el ámbito privado, las empresas de más de 250 trabajadores, que tiene que ver con la aplicación de una ley, ¿eh? Que es la ley de igualdad. Aquí tenéis unos antecedentes que tampoco me voy a entretener, pero sí que podéis ver que aparte de esta ley de igualdad hay algunos procesos anteriores que afectan específicamente a la universidad. En el caso de Cataluña hay la Comisión Dona y Ciencia, Mujer y Ciencia, del Consejo Interuniversitario de Cataluña, que justamente fue la que, antes de que saliera la ley del 2007, instó a todas las universidades catalanas a realizar un plan de igualdad. Y de aquí que cada universidad en su ámbito se ha comprometido a realizarlo, y es el caso también de la Universidad de Girona, que además coincide con el plan estratégico de la universidad, que ya tenía toda una área dedicada al tema de la responsabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que sí que creo que vale la pena plantear es que, como se ha dicho en otras ponencias anteriores a esta, es que si bien la ley está hecha, ahora el camino es largo por recorrer, ¿no? Porque que esté hecha la ley no quiere decir que sea bien aceptada, ni tampoco que las instituciones la arropen completamente, es decir, que es un camino que no es completamente llano, y bueno, cada uno sigue el proceso que puede y así vamos haciendo. En el caso de la Universidad de Girona, se constituye una comisión para el Plan de Igualdad en el 2006, en el 2008... se aprueba por el Consejo de Gobierno el avance del Plan de Igualdad, que era aquel que definía cómo se realizaría este plan, y se aprueba el Plan de Igualdad en el 2009, o sea, relativamente recientemente. Lo que pasa es que, como los procesos administrativos no son exactamente los mismos que los procesos reales, a pesar de que el plan no se haya aprobado hasta ahora, sí que hemos empezado a hacer toda una serie de actividades más de reflexión y de difusión que se iniciaron ya en el 2008. Entonces, en esta presentación se ven muchos puntos, pero como os digo, voy a resumir. Hablaré un poco de la estructura de trabajo, es decir, quién hay detrás de este plan de igualdad y cómo está representada la universidad en evaluarlo y asesorarlo. Luego, los objetivos y proceso de elaboración, cómo se ha llevado a cabo. Cuatro datos sobre la diagnosis, muy básicos, que no son exclusivos de esta universidad, porque lo único que hacer es presentar qué pasa en el ámbito universitario, cuáles son los grandes temas más cuantitativos, porque hay cualitativos muy importantes, pero aquí me voy a plantear sobre todo aspectos más cuantitativos que hay que atender. ¿Cómo hemos llevado a cabo la participación de la comunidad universitaria? Muy brevemente plantear cómo se estructura el plan de acción, y luego sí que me parecía interesante plantear también brevemente una de las actuaciones que creo que tiene cierta relación con el Congreso, porque tiene que ver con la comunicación que nosotros también tenemos que hacer, ¿no? Y algunas de las cosas que se han planteado creo que son aplicables también a nosotros, ¿no? Que es un documental que hemos realizado con el objetivo de provocar una reflexión sobre las tendencias de género que podemos ver también en los ámbitos de conocimiento y cómo hay algunos ámbitos muy feminizados, otros muy masculinizados, cuáles son las causas y qué provoca esta situación, ¿eh? Más allá de dónde están los hombres y las mujeres, que hay implícito también en que, por ejemplo, en enfermería o en educación no haya hombres, ¿no? ¿Cuál es la repercusión social de esto? ¿Por qué no están? Etcétera. ¿Y qué pasa con la politécnica, para poner los ejemplos más paradigmáticos, porque son aquellos donde los números realmente son más dispares? Bien, en cuanto a estructura, el plan de igualdad, esto, como os digo, es una apuesta de la universidad en respuesta a una ley y, por lo tanto, cuelga del rectorado, ¿eh? En estos momentos estamos asignados al vicerrectorado de estudiantes, pero pone vicerrectorado responsable porque depende del equipo de gobierno, puede cambiar esto, no es que sea atribuible a un único rectorado. De hecho, hace poco estábamos en planificación estratégica, ¿eh? Entonces, hay el equipo técnico al cual yo pertenezco, soy la persona que coordina, y tenemos también una persona, una becaria, un estudiante. Y luego existe una comisión asesora del plan de igualdad, que son personas expertas en género, que de hecho son las que han impulsado este plan, y las cuales se convocan periódicamente para hacer propuestas, asesoramiento y seguimiento de este plan. Y la comisión de seguimiento, que aquí la pongo con esta especie de gran paréntesis, es aquella que representa a la universidad, ¿eh? Y la que ha de verdaderamente hacer un seguimiento de que se está implantando aquello que se ha aprobado. El equipo técnico, como os digo, es el responsable de ejecución de la elaboración y ejecutivo de la elaboración y la implementación del plan. Josep Abru es la persona que lo dirige. Yo soy la coordinadora, Gente para la Igualdad. De todas formas, todos somos personas que tenemos varias dedicaciones, es decir, no es que haya una oficina. Este es uno de los procesos que de hecho estamos trabajando, que es constituirnos en una oficina que tenga un presupuesto propio, etcétera, ¿no? Pero de momento tenemos esta estructura, la coordinación yo misma y esta estudiante que es colaboradora. Tenemos otros colaboradores puntuales. La comisión para el plan de igualdad, esta que os comentaba, que era asesora, con 10 personas expertas en género, del personal docente e investigador y también del personal de administración y servicios. Y la comisión de seguimiento, que aquí, como veis, he tenido que traducir la presentación porque, como ha pasado a otras personas, no había caído en la cuenta que, obviamente, si era un congreso internacional, las presentaciones deberían estar en español. Pero bueno, he traducido la gran parte de la cosa y no he traducido esto, ¿no? Donde es letra más pequeña, que podéis ver que hay el rector, el presidente de la comisión. También están los sindicatos, están los estudiantes, están los vicerrectorados, etcétera, etcétera. Todos aquellos que tienen algo que decir sobre este plan. Objetivos y proceso de elaboración. Bien, los objetivos los resumiré en una idea que creo que es fácil de entender, que es el plan de igualdad. Como os he dicho anteriormente, lo están realizando las administraciones públicas y lo están realizando también las empresas, ¿eh? Y en este sentido, obviamente, no es lo mismo, pero sí que cualquier administración pública, también la universidad, tiene una dimensión empresarial, que es todo su personal, políticas de conciliación, temas de seguridad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y el plan de igualdad de la Universidad de Gerona tiene una serie de objetivos que van en esta línea y que incluye al personal docente investigador, incluye al personal de administración y servicios y a los estudiantes, que son la gran mayoría en la universidad. Y luego, obviamente, porque estamos en la universidad, existen otra serie de objetivos que tienen que ver con la función que ejerce la universidad de formar, de divulgar conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Y que tiene que ver con cómo introducir la perspectiva de género de manera transversal en la docencia y en la investigación, cómo promover la investigación de género, cómo formar en igualdad de oportunidades, etcétera, 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 ¿no? Que es lo que no tendrían, digamos, las empresas si cogemos como dos referentes. Y en el proceso de elaboración consistió, primero de todo, en una diagnosis a partir de variables cuantitativas, básicamente, que había recogido en la universidad, sobre dónde están los hombres y las mujeres en la universidad, para decirlo de una manera muy, muy simplificada. Y en el proceso de diseño se incorporó la participación del colectivo universitario, en realidad de dos formas. También sirvió para la diagnosis porque se realizó una encuesta donde sí pudimos dirigirnos a temas más cualitativos, y se hizo un proceso de discusión sobre cuáles eran las acciones que se consideraban más prioritarias. Y este proceso de participación del colectivo universitario fue muy importante para poder detectar no solo qué le interesaba a la gran mayoría del colectivo universitario, sino también en qué había un déficit y en qué había poca sensibilización o poca reflexión sobre el tema, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y de hecho, el diseño de las acciones, del plan de acción, fue recogiendo este aspecto más cuantitativo y este aspecto más cualitativo de la encuesta y de los grupos de discusión que realizamos. Y como veis, aquí la fase en lila es donde nos encontramos ahora, empezamos a ejecutar acciones y obviamente esto seguirá un seguimiento y una evaluación y revisión. De momento hemos hecho un plan a 5 años, el cual obviamente puede ir teniendo revisiones continuas, pero hasta 5 años este plan es el que tenemos vigente. Bueno, os he traído algunos datos que también plantearé muy por encima, solo grandes ideas. Hoy en día la universidad es una universidad, entre comillas, feminizada, solamente en cuanto a números, estoy refiriendo. Es decir, hay más mujeres que hombres en la universidad, pero no, la repartición no es equivalente en todos los colectivos. Es decir, tenemos más mujeres como estudiantes y tenemos más mujeres en el personal de administración y servicios, pero no en el personal docente e investigador, donde los números son los más delicados. Lo que pasa en la Universidad de Gerona es lo que pasa en la mayoría de universidades españolas, con diferentes rankings, si queréis. Hay una publicación que se llama Mujeres en Cifras, del Instituto de la Mujer, donde podéis ver todas las universidades españolas, estas grandes cifras, cómo están situadas, pero la tendencia es muy similar en todas. Y obviamente, otro tema interesante es si hay más mujeres entre los estudiantes, esto es un hecho, pero la distribución entre las grandes ramas de conocimiento es bastante distinta y los estereotipos que todos conocemos se confirman, los confirman los datos, ¿no? Y los dos grandes ámbitos, para no entrar en detalles, porque también tenemos sociales y jurídicas, humanidades que serían interesantes de analizar, son las técnicas y la salud, Los estudios técnicos son muy masculinizados, los estudios de salud son muy feminizados y aún veríamos en más detalle qué pasa si atendemos a las disciplinas, porque obviamente dentro de salud, por ejemplo, todo lo que es fisioterapeuta pues hace incrementar el número de hombres, pero si nos vamos a enfermería los números bajan. En el caso de politécnica, si atendemos a temas de ingeniero agrícola, hay más mujeres, o agroalimentaria sobre todo, es una carrera donde las mujeres predominan, pero si nos vamos al tema de informática electrónica, de 200 personas en clase, tendremos 3 mujeres, para decir algo un poco por encima, ¿no? Y por lo tanto los números son realmente muy extremos. Y en el caso del personal docente investigador, obviamente que también podría haber puesto un gráfico sobre cómo se distribuyen según ramas, pero además aquí podríamos ver que en aquellas ramas de conocimiento donde parece que, que los datos dicen que las estudiantes son la mayoría, en cambio no siempre se confirma en el PDI. Puede ser que en cuanto a estudiantes las mujeres predominen, pero que en el personal docente no sea así, que sean los hombres los que predominen. Pero este gráfico que os traí, bueno, esta tabla refleja más bien otro tipo de sesgo, que es el sesgo jerárquico. Es decir, dentro de la jerarquía interna del personal docente investigador, las mujeres están en aquellos puestos, digamos, que tienen una calificación menor, menor retributivamente o lo que supone en cuanto a prestigio entre la universidad, etc., ¿no? Y si veis aquí podéis comprobar que a partir de colaborador permanente, agregado, los números no son tan claros, pero titular y obviamente sobre todo catedrático es donde las diferencias se hacen más extremas. En cambio, el personal de administración y servicios, como os decía, es muy, muy feminizado, extremadamente feminizado. Lo que es interesante también es que es sobre todo feminizado en el personal funcionario y no tanto en el laboral. Es decir, que entre los funcionarios predominan las mujeres en un tanto por ciento muy elevado, aquí veis un gráfico también de evolución, y en cambio, en el laboral los números no son tan, tan extremos. Es mucho menor, incluso depende qué categoría dentro pueden predominar los hombres. No he entrado en detalle porque, como os decía, quería mostrar los grandes números. Y el otro gran tema en cuanto a cifras sería el de los órganos de gobierno, obviamente, ¿no? Nuestra universidad es una de las pocas que tienen una mujer, bueno, cada vez tenemos más, pero es una de las pocas que tiene una mujer, pero luego si vemos otros números más generales, obviamente volvemos a ver una situación que se da en la sociedad en general, que es que en los cargos de decisión hay más hombres que mujeres. Aquí tenéis representados tanto los cargos que se llaman de ámbito general, que quiere decir toda la universidad, rectorado, vicerrectorados, etcétera, como los de ámbito particular, quiere decir aquel que afecta a las escuelas universitarias y a las facultades. Y también podéis ver que, por ejemplo, deganos, directores de escuelas 6-2, vicedeganos 18-10, fijaros, coordinador de estudios 28-9, siempre tenemos, excepto en el caso de secretarios de facultad, es el único dato en que podéis ver que hay una pequeña mayor, también son números bajísimos, 3-5. Y en cambio, lo que serían responsables de servicios, unidades, oficinas y gabinetes, es decir, de personal de administración y servicios, los números revelan que las mujeres están en cargos bastante altos. Aunque si viéramos las categorías, podemos ver que no hay una relación tan directa. Es decir, las mujeres tienen cargos, pero en la categoría A, que es la que corresponde a esto, hay una proporción de hombres bastante elevada, que no se corresponde directamente a esta situación. Bien, ¿y cómo llevamos a cabo este proceso de participación? Inicialmente hicimos unas actividades de difusión que lo que pretendían era dar a conocer el plan de igualdad y promover una cierta reflexión entre la comunidad universitaria, y quisimos combinar actividades con un cierto rigor académico y más informativas con otras más lúdicas que permitieran llegar sobre todo al público de estudiantes, aunque no únicamente. De esta forma organizamos una gincama, que este año hemos hecho la segunda edición, que se llama la Generat Law, que consiste en, durante una semana, hacemos unas pruebas relacionadas con la discriminación de género, reflexiones sobre la situación de género en que vivimos en la actualidad en muchos ámbitos diversos. También el tema de la comunicación o de la publicidad se trató. Por ejemplo, este año los alumnos hicieron los participantes hicieron un corto sobre una situación de discriminación. Y esta Generat Law, en el primer año, tuvo una participación bastante elevada, de 88 personas. No me... ¿Sí? ¿Ahora? ¿Me sentí? ¡Uy! Hasta yo siento... pues la Generat Law, como os comentaba, tuvo una participación muy elevada el primer año y permitió, efectivamente, no solamente llegar a un cierto público, 88 personas en una comunidad de 15.000, sí, ciertamente es poco, pero dado lo que estamos tratando, no deja de ser interesante, y hacer un poco de repercusión más lúdica sobre el tema. Y el 7 de marzo, en cambio, fue una jornada que hicimos coincidir con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y presentamos el plan de igualdad, hubo una discusión donde se podía debatir sobre cómo se quería llevar a cabo, etcétera. Y la otra acción fue esta exposición itinerante que hicimos circular entre todas las facultades, que también permitía dar a conocer cómo se llevaría a cabo el plan y en qué consistía. Luego hicimos esta encuesta a toda la comunidad universitaria, que se envió vía mail, de la cual obtuvimos 959 respuestas, como podéis ver, más de mujeres que de hombres. Y en esta encuesta primero planteábamos cuáles eran los objetivos del plan de igualdad y que priorizaran cuáles que consideraban que eran los más importantes. Y si las personas querían continuar la encuesta porque pensábamos que queríamos captar al mayor número de personas, con lo cual dábamos opción a continuar o responder solo la primera parte, ¿quién continuaba? Se le hacían preguntas respecto a su colectivo, temas relacionados con la conciliación, porque son uno de los temas que tienen hoy en día más, la gente está más sensibilizada o quiere una respuesta más directa, temas considerados también con cómo consideran que son percibidos en su lugar de trabajo, ya sea entre el PAS, PDI o alumnado, y si creen que tienen más dificultades por ser mujeres o por ser hombres en su carrera universitaria o en su carrera investigadora o en su forma o en su trabajo como personal de servicios. Y por último hicimos unas sesiones de participación, ¿no? Lo que en inglés se llama los focus group, que reúnes a personas que no son representativas en cuanto a que no representan ningún cargo ni a sindicatos ni a vicerrectorados, sino que son personas que pertenecen a uno de estos tres colectivos que se prestaron voluntariamente a participar. Las dividimos entre los tres grandes colectivos que tenemos en la universidad y con ellos trabajamos mucho más en detalle profundamente sobre cuáles eran los objetivos y también cuáles que consideraban que podían ser las acciones para poder llevar a cabo este plan. Bien, no entro en los detalles de la encuesta, sí que me gustaría señalar que uno de los temas que recibió menos... se consideró menos importante fue promover los estudios y la investigación de género, lo cual dentro de una universidad es un dato interesante a tener en cuenta. Y en cambio, se vio como algo mucho más aceptado o como que se consideraba más práctico, más concreto, temas más de velar para que no haya una discriminación retributiva, temas de conciliación, transparencia y neutralidad en la evaluación del trabajo, es decir, todo aquello que es mucho más práctico, ¿no? Pero en cambio, todo aquello que puede generar una reflexión respecto a cómo avanzamos aquí, sobre todo en la encuesta, quedó muy abajo, ¿eh? Bien, aquí os he puesto algunos datos, sobre todo el PDI, porque fue el colectivo donde hubo un mayor número de mujeres, aunque los números generales es que la gente siente que no hay situación de desigualdad. Aún así, en el PDI es donde aparece un colectivo mayor de mujeres y en parte también de hombres, que sí que indican que las responsabilidades familiares tienen efectos en su carrera académica, que consideran que las mujeres tienen más dificultades para llevar una carrera académica con éxito, y también que consideran que en su unidad, departamento, instituto, se considera, se visibiliza o se atribuyen tareas mejor valoradas y más visibles a los hombres más a menudo que a las mujeres. Por tanto, ciertos temas bastante interesantes que se pudieran recoger. En cuanto al plan de acción, bien, las líneas estratégicas no dejan de ser un aprofundimiento de los objetivos. El plan de acción está distribuido en unas líneas estratégicas que luego plantea unas acciones para cada una. Una de las más importantes es justamente esta que parece obvia, pero que no lo es tanto, que es consolidar una política de género dentro de la universidad. Es realmente estructurar una función de, como lo queráis llamar, de unidad, de observatorio, etcétera, que lleva a cabo este plan y que hace una observación de cuál es la situación de hombres y mujeres en la universidad. Luego hay otros temas, como tema sensibilizar y crear un estado de opinión. Este, a mi parecer, es uno de los temas más importantes, porque desde mi punto de vista la gran barrera que tienen los planes de igualdad es ser capaces de ser considerados como algo legítimo y que tiene un interés y una repercusión en la propia persona. Hay bastantes reticencias, incluso en el ámbito universitario. A mí siempre acostumbro decir que hay como una especie de ilusión de que el ámbito universitario es completamente distinto de la sociedad, ¿no? Aquella tendencia de decir, no, es que la universidad somos distintos, y no es así, ni mucho menos. Sí que es verdad que, afortunadamente, no, es como debe ser, el pensamiento crítico o el pensamiento reflexivo y los estudios de género y todo lo que queráis se hace en el ámbito universitario, pero eso no implica que muchos aspectos no sean considerados por la gran mayoría del colectivo universitario. Y por eso os digo que uno de los grandes temas que hay que tratar aquí es el tema de la sensibilización y crear un estado de opinión sobre el tema, ¿eh? Bien, y el otro gran tema, a mi parecer, que tiene que ver con este congreso, es cómo difundir y promover una perspectiva de género en la educación y la investigación, ¿eh? Que, como os decía al inicio, creo que es un gran reto ser capaces de plantear una perspectiva transversal de género a todo el ámbito de la formación universitaria. Se ha hablado también de una capacitación en género. Ya sabéis que con el nuevo, como se organizan ahora los planes de estudio, vamos por capacitaciones y justamente, perdón, por competencias. Justamente esta es una competencia transversal y importantísima. Bien, no entro en detalle en las otras, aunque son igualmente muy importantes. Y por último, os quería plantear una de las actuaciones que hemos llevado a cabo en este plan y que tiene bastante que ver con la idea de comunicar, de transmitir, y marcando diferencias es uno de los temas también de este congreso, ¿no? Y tiene que ver con un documental que realizamos hace muy poquito y que de hecho es esta proyección que no sé si habéis tenido tiempo de ver, porque quizá no era el mejor lugar. Es un documental de 20 minutos que se llama Trancan Mitas, Rompiendo Mitos, Mujeres y Hombres en el Conocimiento Científico, y que justamente respondía a dos de estas líneas estratégicas. Una es esta de sensibilizar y crear opinión, y la otra es esta idea de qué pasa con el lugar que ocupan hombres y mujeres en las distintas ramas de conocimiento. Y nuestro objetivo era crear un producto que atrajera a un público en un principio poco interesado en estos temas a través de un medio que era un medio audiovisual y que por lo tanto podía ser más atractivo para un colectivo más general y que promoviera la reflexión, ¿eh? Obviamente queríamos ofrecer modelos de referencia, no solamente mostrar modelos de dificultad, sino modelos de referencia de personas que están en ramas de conocimiento o muy masculinizadas o muy feminizadas, enfermería, educación, estudios politécnicos es lo que más hemos tratado, que mostraran sus perspectivas, sus visiones positivas y negativas de su experiencia y, obviamente, sensibilizar y reflexionar, como os decía. Y el público destinatario es el público UDG, el colectivo universitario, el personal docente investigador, estudiantes y PAS, pero no únicamente, porque este es un tema que traspasa a la universidad y debemos localizarlo en los estudios de secundaria, que es cuando los alumnos escogen cuál será su carrera profesional y, por lo tanto, ya allí se tendría que empezar a trabajar sobre cómo destruir estos estereotipos y mitos que inducen a una segmentación tan clara, ¿eh? Entonces, es un producto que hemos producido desde la Universidad de Girona, realizado por una empresa de comunicación que se llama El Colmado. Hemos hecho más de 20 entrevistas a representantes institucionales, a expertas en estudios de género, a personal docente investigador y estudiantes de la Universidad de Girona, a profesorado y estudiantes de estudios de secundaria. Y bien, hemos tratado experiencias de mujeres y hombres, como os decía, en estos ámbitos, la visión del alumnado de secundaria, las razones de estas tendencias, por qué, qué factores educativos, socioculturales, medios de comunicación, obviamente, fue uno de los temas que salió, ¿eh? Cómo inducen a una cierta visión sobre qué es el científico, ¿no? Cuál es la vinculación del hombre a la técnica y de la mujer, en cambio, todo aquello que es tener, de cuidar, ¿no? Y cómo esto es un estereotipo que obviamente influye también en este ámbito, y reflexiones sobre cómo cambiar estas tendencias. Bien, en este momento estamos a punto de realizar la difusión y, por lo tanto, os invito que si alguien por su institución le interesa disponer este DVD, nos escriba o me lo comunique y se lo enviaremos. Y bien, yo termino aquí solamente para vincular un poco esta presentación a lo que se ha ido comentando en otras exposiciones. Me ha parecido muy interesante que en algunas ponencias se había comentado, por ejemplo, cómo las administraciones públicas también hacemos uso de la publicidad. Y en ese sentido, sin que esto sea un producto publicitario, sí que intenta, en cierta manera, ¿no?, esta idea que decía Victoria Camps de a través de la retórica, ¿no?, de la persuasión, atraer al público hacia un cierto discurso. Y me ha interesado mucho, por ejemplo, algunas de las ideas de cómo desde los mismos organismos que se promueve la igualdad reproducimos estereotipos, ¿no? Y es un tema que quizá hemos tratado poco y que estaría muy bien recapitular, es decir, cómo queriendo romper situaciones de desigualdad, en realidad no dejamos de mostrar unos estereotipos sobre una mujer y un hombre que en cierta manera van en contra de este objetivo. Me gustaría también plantear cómo la universidad tiene una función importantísima de formación y también en el ámbito de la publicidad, cómo el género debe ser, pienso, uno de los aspectos de la formación en publicidad que puede llegar a ser una de las estrategias de cambio del futuro, o si más no, de introducir una pequeña piedrecita, ¿no?, en un cambio de horizonte. Y por último, un poco a través de la experiencia de este vídeo, cómo, y recuperando esta idea de que estamos un poco inducidos a la tiranía del mundo audiovisual o de los medios de comunicación o de lo que nos ofrece este tipo de herramientas, cómo somos capaces desde otros ámbitos combinar estos diferentes objetivos. Es decir, cómo puedes desde un plan de igualdad, que tiene su complejidad y su reflexión, utilizar un medio, como podría ser un audiovisual o cualquier otro producto, sin caer en estos estereotipos que queremos evitar y al mismo tiempo pudiendo ofrecer un discurso complejo y no necesariamente reproduciendo nuevos estereotipos. Que alguien comentaba, me parecía interesante si es así o no, siempre tenemos que basarnos en estereotipos, creo que eras tú que lo comentabas, siempre deberemos tener un estereotipo y mi pregunta es, ¿sí? ¿Siempre tiene que ser así? ¿Podemos ser capaces, podemos generar un reto de comunicación de temas más complejos, con más matices, utilizando estos mismos medios? Bien, y muchas gracias por vuestra atención.
Gracias, Mercé. Bueno, abrimos, si alguien tiene alguna pregunta o algo que consultar sobre el plan de igualdad.
Bueno, creo que lo mejor no es continuar porque la gente, ¿no? Como llevamos un poco de retraso, seguramente.
Pues bueno, pues muchas gracias.
No, gracias a vosotros.